Géneros Conscientes.
Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Este es el episodio número 21. Nos acompaña David. Vamos a hablar sobre sexualidad y tabús. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
Gracias también a ti. Estoy muy contento. Y bueno, a mí, acá en México decimos, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar de sexo. Y justo este episodio lo estamos grabando en el mes del orgullo y creo que también esto del orgullo, como el sexo y la sexualidad, entre más lo hablemos, mayores posibilidades tenemos de atestiguar lo que somos, lo que sentimos, cuáles son nuestros deseos, y a partir de ahí, como pues, apostarla a construir una sexualidad muchísimo más plena. Por eso me encanta hablar de sexo. Siempre estoy hablando de sexo, 24/7.
Me encanta. Por eso fuiste el elegido para este tema también. Porque sé que disfrutas de hablar de esto, de compartir también todo lo que sabes, también de todos los acompañamientos que haces. Entonces, también, bueno, tu experiencia te respalda. Y justamente eso que decías de poder darle voz, de poder hablar de esas cosas que quizá por las razones sociales, culturales en las que crecemos, el sexo o la sexualidad siempre ha sido como censurada, ¿verdad? Y entonces como que lo natural de la sexualidad se ha perdido en el prejuicio. Y entonces, pues bueno, tenemos mucha información errónea o mucha información que tal vez ya no es tan útil y entonces nos limita tal vez un poco como realmente poder explorar toda nuestra capacidad a nivel de placer, de conocer nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, una de las cosas que me gustaría que compartieras es como a nivel masculino, ¿cuáles son como las cosas o tabús a los que te ves como a la hora de trabajar que la gente aún sigue como ahí pegada como en esos temas que nos puedas mencionar tal vez unos dos o tres?
Yo identifico varios mitos en torno a dos dimensiones. Una de ellas es el deseo sexual y otra de ellas el rendimiento. Yo creo, desde mi experiencia, incluso experiencia clínica, porque también acompaño en sexoterapia, hay muchísimos temores al rendimiento y al fracaso asociado al rendimiento y también con el tema del deseo masculino. Con esto me quiero referir o me refiero a que se asume que el deseo en los hombres siempre está alto y siempre tiene que estar presente. De hecho, hay una clasificación de deseo sexual que puede ser por respuesta o puede ser espontáneo. Y de hecho, se asocia el deseo espontáneo más a los hombres. Que los hombres, desde esta mirada, tenemos como esta capacidad, voy a ponerlo entre comillas, como innata de recibir este deseo espontáneo, ¿no? Y creo que han sido desde la mirada de la sexualidad masculina limitantes para el ejercicio, la práctica y el disfrute de nuestra sexualidad, porque entonces los hombres estamos más enfocados en rendir, en la potencia, en hacer disfrutar a la pareja sexual o a las parejas sexuales, y también esto a lo que se confrontan los hombres cuando no tienen ganas de tener relaciones sexuales, que el deseo no está ahí. Y el deseo también es un conjunto de emociones, el deseo es autosugestionado, el deseo es construido socialmente, el deseo como emoción pues también está sujeto a nuestra capacidad de agencia, que tiene que ver con el accionar y con el decidir. Entonces, con esto quiero decir que el deseo es muchísimo más complejo a que solamente sentirlo por el solo hecho de ser hombre. Pues creo que a partir de ahí, esta construcción social del deseo en los hombres y también las expectativas de rendimiento es como los principales obstáculos para el ejercicio de una sexualidad masculina muchísimo más placentera.
Sí, porque dice, ponen muchas cosas en juego alrededor de estas dos cosas que mencionas. se le exige también al hombre, ¿verdad? Que esté siempre eso, que esté dispuesto, que rinda. Entonces, cuando del otro lado nos enfrentamos a personas que no sé, tal vez a una eyaculación precoz, entonces hay todo un juicio, ¿verdad? Que en lugar de entender y ser parte como de la solución para esa persona, se vuelve como más un peso, ¿verdad? Y se juzga más a esa persona por la condición que esté pasando. Y entonces el fin, que es disfrutar o conectar con el placer, se pierde, porque al final es como estar en una competencia como de todas esas creencias que hay alrededor de la sexualidad.
Y que estos dos principales mitos que detecto, como deseo y rendimiento, son construcciones totalmente falocentristas. ¿De qué manera podemos saber que el hombre está excitado con una erección? Y que además esta erección se mantenga para que rinda y para que funcione y para que provea el placer, ¿no? Entonces, es como una despersonalización del placer, y que esto que dices de la eyaculación precoz es clave. Atiendo a muchas personas con eyaculación precoz, y el discurso común entre personas que viven eyaculación precoz es que sienten mucho. Ay, es que sentí mucho, ay, es que te moviste muy rico, ¿no? Es como súper común escuchar eso. Y pasa todo lo contrario. En realidad no hay una conexión o una conciencia con sus sensaciones. En realidad no sienten. Una persona que eyacula antes del tiempo que le gustaría eyacular, en realidad no está sintiendo. No está sintiendo, y por lo tanto no lo puede controlar, y por lo tanto no puede saber la cadencia o qué ritmo darle a su práctica sexual para evitar o para acelerar la eyaculación. En realidad hay una desconexión, y creo que en el tema de la sexualidad masculina hay una fuerte desconexión con nuestro cuerpo, con la totalidad de nuestro cuerpo y también con nuestras emociones, ¿no? Ya dice ahí Coral Herrera que en sus libros que los hombres estamos mutilados emocionalmente y sexualmente también.
Bueno, no sé si eso que estás hablando es como que se vive la sexualidad más desde la mente.
Sí, no están ocupando su momento presente, están en otro lugar. Generalmente la ansiedad es la emoción que más, o de las primeras emociones que bloquean la respuesta sexual y dificultan el podernos entregar a las experiencias. Yo digo experiencias, ¿no? Como esta dificultad de podernos entregar por completo. Y que también la sexualidad masculina no es de entrega. O sea, la sexualidad masculina convencional es más desde el control, no desde la entrega, porque entregarnos significa soltarnos y significa entrar también a un proceso de, voy a decirlo así, como hasta de sumisión voluntaria. Y eso es algo que con lo que se ha peleado mucho la sexualidad masculina, ¿no? Como a mantener el control, la dominación, y no la entrega. Creo que en la medida en la que nos vayamos entregando a las experiencias, también vamos a ir desmitificando, humanizando nuestras prácticas sexuales, nuestra experiencia sexual, y pues en una de esas también vamos hasta conociéndonos más, ¿no?
Claro, y eso, lo que hablabas anteriormente sobre de que estamos enfocados en sentir, por ejemplo, en el caso del hombre, todo directo al pene, ¿verdad? O sea, no está como esa, no sé, tal vez exploración o esa forma de experimentar o ensayar cosas diferentes, ¿verdad? Descubrir cómo mover la energía o descubrir, no sé, otras partes que también generen placer en el cuerpo, ¿verdad? Todo eso también está como un poco limitado.
Por eso es que desde la sexología humanista hablamos de dificultades sexuales y no de disfunción. Porque si yo me asumo como impotente, esa palabra me parece muy fuerte, como impotencia sexual. Es como, es la palabra impotente me deshumaniza, me maquiniza, me segmenta mi experiencia sexual a un pedazo de cuerpo nada más, a un pedazo de mi cuerpo más bien. Entonces es ahí donde me gusta mucho como hablar de masturbación erótica. La masturbación, o sea, la palabra masturbación no me gusta mucho porque de hecho su etimología viene de masturbari, que significa turbar con la mano o violar con la mano. O sea, la verdad es que no me gusta nada. Y el erotismo es el deleite de los sentidos. Entonces, cuando deleitamos los sentidos de manera consciente, haciendo alusión a esta conciencia, incluso como el título de tu podcast, ¿no? O géneros conscientes. Me gusta mucho la palabra conciencia porque la conciencia tiene que ver con el reconocer cuál es nuestra realidad y de qué manera queremos interactuar con ella. Entonces, la manera en la que yo me anclo a las experiencias, al mundo, es a través de mis sentidos. Yo tuve COVID en enero y lo primero que perdí pues, fue el gusto y el olfato. Y tuve mucho miedo porque dije, ¿cómo voy a conectar con el mundo? Acá en México tenemos tacos al pastor. Y lo que hice fue comprarme un par de tacos y hacer uso de mi memoria afectiva incluso y de la consistencia para recrear el sabor. Entonces la masturbación erótica va de ahí, de recrear sabores, de entregarnos, ¿no? La entrega es vital porque cuando nos entregamos también nos relajamos y puede ser hasta un antídoto para la ansiedad. La ansiedad es un exceso de futuro y para podernos entregar a la experiencia sexual necesitamos, creo yo, tener una cantidad suficiente, al menos suficiente, de presente. Y si yo me entrego a la masturbación erótica, al deleite de los sentidos, pues también es como, yo lo veo hasta de una manera como muy existencial, filosófica, como una manera de homenajear a mi cuerpo y a mis emociones. De entregarme a la relajación desde la conciencia, desde la calidad, desde el ritmo, deleite, pensamiento, incluso hasta desde lo sagrado, lo que para cada quien significa sagrado. Y también nos quita como esta obsesión de ir como por lo inmediato, ¿no? A mí me llama mucho la atención que digamos corrernos al momento de un orgasmo o de eyacular. Estamos corriendo en la vida y todavía queremos seguirnos corriendo en el sexo. Entonces es como, ¿qué tal si le apostamos a ir un poquito más lento?
Toda esta ansiedad, toda esta necesidad de ir rápido, de llegar a la meta, de contrario a todo lo que estás diciendo, a llevarlo despacio, a explorar tu cuerpo, a sentirte, a igual conectar como con los olores en el espacio que estés, ¿verdad? Reducirle todo ese movimiento de rapidez que llevamos y justamente poder quitarle como ese peso al final que es tener que llegar al orgasmo, o sea que ni siquiera tengamos esa capacidad de que el orgasmo sea si llega bien y si no llega también, pero tener esa capacidad de disfrute, de realmente conectar con el placer. Y como decías, eso requiere, siento yo, que es conectar con la vulnerabilidad que hablabas antes, porque es como conectar con las cualidades del corazón más que el de la mente, ¿verdad? Entonces cuando conectas como con todo esto que viene más desde el amor, desde el cuidado también, te hace estar como más conectado en el momento presente y por qué y el para qué lo estás haciendo.
Me gusta mucho, Marce, que sumes el amor. Algo de lo mucho que aprendí de Coral Herrera es que el amor necesita tener condiciones, ¿no? Porque mucho hablamos del amor incondicional. Y las condiciones que ella propone como mínimo son dos, el respeto y el buen trato. Y además de eso yo le sumo generosidad, responsabilidad afectiva, compasión, sentido del humor. Por ahí sé que tuviste a Alicia Olea aquí en tu programa, en tu podcast. Entonces ella habla mucho de la risa sanadora y del sentido del humor, ¿no? Eso también es importante que esté en nuestra práctica del sexo. El amor no es este amor romántico, sino este amor como práctica. Porque si lo practicamos, asumimos. Y el asumir implica también pues tener libertad y no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, me gusta que sumes esta palabra de amor. Yo a veces hablo de la masturbación como ejercicios de autoamor también, porque es una oportunidad de seguir alimentando nuestro autoconocimiento, nuestra autodeterminación. Y particularmente en personas con pene o que nos vivimos como hombres, como también explorar otras zonas que no sean la estimulación directa de pene, entregarnos. Es como esto, o sea, yo lo puedo, en un sentido bastante reduccionista, decir que todo tiene que ver con la entrega, con el permitir entregarnos, y más en el caso de los hombres, ¿no? Estamos como en el sexo desde esta postura de dominación y control, es como, ok, entrégate, entrégate hasta donde puedas, a tu propio ritmo y a tu propio tiempo, que eso también es importante. Digo, habrá momentos en los que queremos eyacular rápido y está bien, habrá momentos en que queremos echarnos el mañanero y está bien, y habrá otros momentos en los que podamos tener la posibilidad, la disposición, la voluntad de entregarnos desde otros lugares a la experiencia sexual. Y esto, la verdad es que enriquece mucho nuestro autoconocimiento erótico en general y que tiene resonancias a todos lados. O sea, es una apuesta que para mí ha significado desde mi experiencia personal. Yo, siendo un hombre gay, coitocéntrico y falocentrista, me ha permitido expandir mis horizontes sexuales.
Qué lindo, porque creo que se trata de eso, como decís, tampoco, no hay nada que esté bien y que esté mal. Al fin y al cabo, mientras estemos respetando nuestros límites y nuestro cuerpo, está bien explorar, pero también como conectar con estas cosas que usualmente no es, o sea, no es lo común que nos hablen de eso, no es lo común que nos digan, bueno, puedes explorar otras partes de tu cuerpo sin tener que llegar al orgasmo. Siento que esas son cosas como que realmente no son nuevas porque son prácticas ancestrales, pero sí que ahora, como por la capacidad de compartir informaciones tan amplia, pues está llegando más esta información a muchas más personas, y por eso siento que es como importante permitirse explorarlas. Y como decís, habiendo tanto densidad en la sexualidad masculina, de esa demanda, de lo que tienen que cumplir, de la dominancia, de todo eso, de poder ofrecer como estas alternativas de otras formas de verlo, y no solo para complacer, sino para estar bien con uno mismo y explorar esas áreas.
Y quitar, o sea, quitar la exigencia en el sexo. Cuando quitamos la exigencia en el sexo, podemos fluir de manera diferente. Y esta exigencia puede ser tener que llegar al orgasmo, tener que eyacular, y no solamente un orgasmo, tienen que ser multiorgasmos, ¿no? Entonces, bueno, exigencia tras exigencia tras exigencia, y eso lo que hace, pues, es aumentar la expectativa de rendimiento y, por lo tanto, también aumentar la ansiedad y la frustración si no se logra, porque estamos enfocándonos solamente en la meta y no en el proceso. Hay posturas que, como dices, no son nuevas y me parecen interesantes del sexo sin orgasmo. Y que incluso hay posturas que dicen que el sexo sin orgasmo puede contribuir a disolver la habituación sexual. La habituación sexual es esto que nos llega a las parejas cuando tenemos mucho tiempo juntas, que ya deseamos menos a nuestra pareja, etcétera, etcétera. Entonces, O lo que conocemos también como rutina sexual. Entonces, una propuesta es el sexo sin orgasmo, porque entonces, desde la perspectiva evolutiva, el orgasmo es reproductivo. Porque durante el orgasmo ocurren tantas contracciones y cambios en nuestros órganos sexuales que en realidad esos cambios promueven la reproducción, la fecundación. Y durante el orgasmo, pues hay eyaculación en cuerpos con vulva y eyaculación en cuerpos con pene, y el antígeno prostático que liberan las próstatas de los cuerpos, pues también ayuda a que los espermatozoides se muevan más. O sea, como que me parece bastante interesante pensar que el orgasmo es reproductivo en realidad. Y algo que avalan estas posturas es que si quitamos la exigencia del orgasmo, estamos quitando también la exigencia reproductiva en un sentido más consciente, y nos podemos entregar más desde la afectividad. Aquí pongo un gran paréntesis: cada persona le dará a la afectividad el valor que le merece. No quiero tampoco poner que ahora todo mundo tenemos que ser afectivos o afectivas en nuestras prácticas sexuales, ¿no? Pero pienso en la afectividad como esta necesidad humana de estar cerca, de aproximarnos, no solamente corporalmente, sino también psicológicamente. Eso para mí es la afectividad. Entonces, el sexo sin orgasmo puede ser, tampoco es la receta mágica, puede ser que nos aproxime más a la afectividad y nos aleje más de la exigencia.
¿Algún tipo, algún consejo que te gustaría compartir sobre este tema?
Yo nos invito, en el que también me sigo incluyendo, a deleitarnos con lo que ya hacemos diariamente, hay algo que se llama erotización indirecta. A veces buscamos las respuestas en la cama, ¿no? Que se me vuelva a parar, que eyacule otra vez cuando yo quiero, que tenga orgasmos, etcétera, etcétera. Como que buscamos las respuestas dentro de la cama, haciendo alusión a la cama como un espacio convencional para el sexo. Pero a veces lo que necesitamos es erotizarnos desde afuera. Erotización es el deleite de los sentidos, y esta erotización desde afuera sería, dentro de nuestras posibilidades, disfrutar de manera pausada y consciente lo que ya hacemos para deleitarnos todos los días: la taza del café en las mañanas, el abrazo cuando podamos abrazar, el respirar y tomar respiración, el tomar respiraciones profundas, el tomarnos un momento para observar el espacio, no sé, todos esos pequeños detalles que pueden contribuir a reconectar, para quizá volver a conectar también en el sexo. Entonces, mi recomendación, uno de mis tips sería ese, como de la erotización indirecta, que nos invita a erotizarnos desde afuera para llegar a los adentros.
Demasiadas gracias por tu tiempo. Me encanta todo esto que compartiste, así es que muchísimas gracias.
Y gracias a ti también por el espacio.
Un beso.